La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleepy time I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Nuestros invitados ya están preparados. Sebas García, ¿cómo estás, Sebas?
¿Dónde son, Pea?
¿Dónde? Unai Burguete.
Egunon, muy bien.
Egunon, y Jon Arregui, ¿cómo estás? Bueno, los oyentes voy a invitar a que a través del 688-88-7788 nos vayan dejando sus comentarios en el día de hoy. Y para entrar directamente en algunas de las cuestiones de la jornada. Bueno, hay muchos temas, ¿no? Entramos por la crónica política, porque tiene su interés. Sí, no, es que tiene su interés. Ayer, a ver, el Lehendakari estuvo también en Barcelona. Mira, coincidió con Feijó, precisamente, en el viaje. No juntos, pero casi revueltos. Lo que pasa es que, claro, los planteamientos que utilizaba el Lehendakari eran otros y, sobre todo, bueno, dijo algo que todo el mundo sabe que esto está sobre la mesa. El único que parece no reconocerlo es el propio Feijó, precisamente, ¿no? Que aquí hay un problema con Vox, que es el elefante que tienen en la habitación ellos, que no lo quieren ver, pero que está impidiendo que cualquier otra formación política pueda llegar a cualquier aproximación ahora mismo con el Partido Popular, porque precisamente tiene a Vox de por medio. Y claro, con Vox estamos hablando de, como decía Elena Cari ayer, encendidas todas las alarmas, porque alguien que cuestiona la autonomía, cuestiona simplemente la propia identidad vasca, cuestiona todo, o sea, todos los planteamientos y todos los principios que tenemos ahora mismo, es que están en un brete. Dices, oye, cuidado con lo que tenemos delante, ¿no?
Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. El problema del Partido Popular es Vox.
Nada más.
Porque todos esos acercamientos que dice el Partido Popular que quiere intentar hacer con Junts y con el PNV es que siempre van a acabar pasando por Vox. Pero es que Vox, no olvidemos que el año pasado ya llevó al Congreso de los Diputados una iniciativa para prohibir los partidos que, según ellos, atentan contra la unidad, como PNV, como Junts, como RC, como Bildu, pero no era la primera vez, sino que en el 2020 hizo lo mismo. Entonces, claro, conociendo a Vox, pues entiendo estas palabras de Imanol Pradales. Lo que yo no entiendo es la estrategia de Feijó de sacar esta semana a la luz o a la conversación la moción de censura. No lo entiendo. Hace una semana aquí mismo decíamos lo difícil que lo tenía el Partido Socialista desde aquí hasta las primeras declaraciones que vaya a hacer Zapatero para esclarecer o explicar algo y que todas las mañanas nos íbamos a despertar con diferentes píldoras sobre los casos de Zapatero, de Leire Díaz, de la financiación del Partido Socialista. Y entonces no entiendo cómo esa gota malaya que iba cayendo día tras día sobre la corrupción del PSOE, ahora Feijó le ha dado la vuelta y ha entrado él a debatir de una cosa que no tiene salida. Entonces, todos los focos se los está llevando Feijó hacia una moción que ni él mismo sabe responder, porque ayer Junts le decía, vale, pues deberás de ir a Waterloo a estar con Puigdemont. Y ha dicho, no, eso no voy a hacer. O cuando tiene que negociar con el PNV, que si va a mandar a Tellado. Tellado, que cada vez que le ponen un micrófono delante insulta al PNV. Por eso digo, no entiendo esta estrategia de Feijó en este caso.
Lo que pasa es que yo creo que no pide las mociones de censura por las mociones de censura, sino condicionada a que la moción de censura se apruebe
para convocar unas elecciones.
Para elecciones. Sí. O sea, es decir, que la guinda que ha puesto a la petición de la moción de censura no es tanto para ganarla como para forzar ir a las elecciones, me parece a mí. O sea, en ese sentido es la única novedad. Yo también estoy contigo. Lo que pasa es que yo creo que estamos en un caos. Y todas las reacciones, yo creo que de todos los, prácticamente la mayoría de los partícipes de este juego son actuaciones ininteligibles, alocadas. Ciertamente yo no entiendo a Feijó, tampoco entiendo. El único que les favorece esa situación es a Vox. Es el único que les favorece. Incomprensiblemente, pero es el único que les favorece. Entonces yo creo que Vox es el que está jugando con más inteligencia porque lo tiene el que más fácil. El resto de los partidos políticos, también, pues yo creo tanto el PSOE como el PP, prácticamente están aturdidos, me parece. Entonces es una situación muy complicada. Ahora, de todo, yo lo quiero saltar, es que esto no es nuevo. No, es una situación que ha llegado al caos que hemos llegado ahora. Esto viene de muy atrás. O sea, lo que no podemos mantener es 4 o 5 años la acción política como una lucha de pelea de gallos, ¿no? Y eso es una cosa que lleva mucho tiempo. Los insultos, los nos, la oposición por la oposición, la imposibilidad de llegar a acuerdos. Eso viene de muy, muy largo, ¿no? Y pasa que ahora ha llegado ya al colmo, y ahora nadie sabe cómo solucionar este conflicto. Nadie sabe. Yo creo que nadie sabe. Porque yo no sé si es conveniente elecciones, si no es conveniente no elecciones, si es conveniente... Yo no tengo, porque no sé lo que va a pasar con cualquiera de esas opciones que tomamos. No sé qué va a pasar. ¿Que hay elecciones? ¿Y qué? No, yo no sé si de unas elecciones tendría un resultado más favorable para salir de este caos que lo que estamos ahora, porque... no sé, volveríamos a plantearnos casi el mismo conflicto que ahora, ¿no? Por otra parte, pedir al PSOE que renuncie a año y medio de gobernanza, pues es mucho pedirle. Lo que pasa es que también el PSOE en los últimos tiempos se ha retirado. O sea, los líderes del PSOE están retirados, no están en el conflicto. O sea, están en otra... Y después, hombre, es imposible, es muy complicado hacer una gobernanza sin presupuesto durante 4 años, etcétera, etcétera. O sea, es un caos, verdaderamente, la tempestad perfecta.
John.
Pues yo, de lo que vi ayer en el Círculo de Economía de Cataluña con Feijóo, me quedaría con dos ideas, ¿no? La primera es pues que él entró ya prácticamente viéndose jurando su cargo ante el rey y salió, creo que con un par de collejas, del nacionalismo vasco y catalán, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que decían los dos compañeros. Al final, y por añadir algo diferente, ¿no? En el Estado español las mociones de censura son constructivas, no destructivas como en otros países. Es decir, no valen para derribar gobiernos, sino que valen para nombrar un gobierno nuevo. Entonces, sí que puede haber un consenso en cierto momento en este país en que no hay una mayoría ya que apoye al actual gobierno, pero eso no quiere decir que haya una mayoría alternativa que fuese a apoyar un gobierno donde estuviese ya no el PP, sino este PP y además Vox, ¿no? Creo que además a Feijóo se le olvida ya no solo que el elefante en la habitación es Vox y que el compromiso antifascista, creo, probado sobre todo del PNV, pero también de Junts, pues es patente y vigente, ¿no? Pero se le olvida también qué tipo de PP y a lo que se ha dedicado los últimos ya no 4 sino 8 años, que es, lo decía Unai, a insultar constantemente del PNV en cada una de las intervenciones de su portavoz parlamentario, a llamar a los a los políticos exiliados catalanes terroristas, traidores, barbaridades, ¿no? Se nos olvida también que es el PP el que a través del Tribunal Supremo ha conseguido que no se aplique la amnistía, agarrándose a la excusa de que los delitos de malversación no se pueden amnistiar, y entonces ahora esto está en manos del Tribunal General de la Unión Europea para que dicte sentencia y entonces el Constitucional resuelva, ¿no? Entonces se han dedicado a poner todo tipo de palos en las ruedas para resolver el conflicto catalán, se han dedicado a insultarnos a los nacionalistas vascos y ahora necesitan el concurso de ambas fuerzas, ¿no? Entonces eso es muy difícil, y estando Vox no es que sea difícil, es que es imposible, es que no sé, lo ha dicho Aitor Esteban el pasado fin de semana, que el PNV donde esté Vox jamás va a estar, ¿no? Entonces eso por un lado, y por otro lado yo lo otro que saco de la comparecencia de ayer o de la charla de ayer es la carencia del PP de un proyecto de país, porque aparte de decir me gusta la fruta, creo que no tienen absolutamente nada más que aportar, ya no en el Estado. Es decir, a mí me hubiera encantado oír a Feijóo hablar de qué opina del modelo industrial del Estado, qué opina del cambio climático, hacia dónde quiere que se dirija la economía, qué un patriota que desea para su país, ¿no? Pero no escucha nada de eso. Pero sobre todo porque no tiene nada que ofrecer ni Euskadi ni Cataluña.
Mira, yo sigo el hilo de lo que estabas comentando. Primero, yo creo que el Partido Popular no da el paso por cobardía política, porque no tiene proyecto, porque cuando tú haces una moción de censura, que efectivamente aquí son constructivas, uno tiene que presentar un proyecto alternativo de gobierno. Si tú presentas un proyecto alternativo de gobierno, tienes que enmendar los últimos 8 años, que no lo has presentado ni has hecho nada, porque lo único que haces es criticar lo que te presentan otros, votar en contra de lo que te presentan otros, es lo único que ha hecho. Y claro, si tú luego tienes que hacer una moción de censura constructiva y tienes que presentarle tu proyecto a Vox, ay, amigo, empiezan porque el proyecto del PP no es el proyecto de Vox. Otra cosa es que tengan que comérselo con patatas y tengan que comulgar con ruedas de molino. Pero eso va a colisionar fijo. Incluso hasta colisionaría en la propia moción de censura. O sea, no es que va a encontrar mayoría en otros, no, es que igual resulta que no encuentra ni el apoyo de Vox, o al menos no un apoyo lógicamente determinante a las propuestas. Yo, eso es un planteamiento que para mí es fundamental. Y luego, yo tampoco entiendo lo del Partido Popular que no presente una moción de censura, porque si le estás pidiendo al gobierno de Pedro Sánchez que presente presupuestos, aunque sea para perderlos, presenta una moción de censura con tu alternativa de gobierno, aunque sea para perderla, pero deja en evidencia al contrario, ¿no? ¿Creen que va a ser una victoria si rechazan la moción de censura? ¿Qué victoria estamos hablando? O sea, cuando se rechazó la de Tamames, ¿hubo una victoria del gobierno? ¿O hubo un desgaste?
Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Lo que pasa es que yo creo que el único culpable no solamente... Yo no me gusta cargar demasiado las culpas contra el PP, que las tiene todas. Pero también el PSOE está actuando torpemente. Torpemente. O sea,
sí, a ver, claro que actúa torpemente, pero lleva 8 años actuando torpemente.
Bueno, bien, bien. Pues,
porque, a ver, lo primero que tenías que haber hecho es haber cambiado esto de arriba abajo. Y no lo ha cambiado, ha tenido miedo. Vamos, si le tiemblan las piernas.
Únicamente eso, que entre los culpables de esta situación no únicamente hay que mencionar a Vox y al PP.
Pero sí, por razones distintas. ¿Eh?
Por razones distintas, sí.
No, yo cuando digo que hay que cambiar de arriba abajo, dices, a ver, ¿te quejas ahora del Poder Judicial? ¿Qué pasa? ¿Que te quejas ahora porque te afecta a ti? Y cuando estaba afectando a otros, ¿qué hacías? No, si tenías la mayoría suficiente para cambiar, porque estoy seguro que todos los que te apoyan hubiesen apoyado un cambio radical. Hubiesen apoyado un cambio radical. No has querido. Eso te ha pasado. Te ha ocurrido. Al Partido Socialista ahora mismo en el gobierno de España le salva, bueno, y a Sumar, que son los dos que están en el gobierno, le salva que la macroeconomía va bien. Y que tiene el viento de cola ahora mismo. Porque si hubiese sido el viento en contra, ni te quiero ni contar. Vamos, esto no pasa de medio minuto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, oye, no has tenido el valor suficiente. ¿Y ahora qué quieres? ¿En año y medio vas a poder hacerlo? ¿Vas a poder resolverlo? Y eso yo creo que ha habido avances en muchas cosas, ¿eh? Ha habido avances, pero bueno. Que incluso aquí, por ejemplo, en Euskadi, nunca hemos tenido, digamos que, a pesar de que hay que hacerlo con forces, bueno, se han parido cosas, vamos, se han parido transferencias.
Sí, yo leía esta mañana, ¿no?, que diferentes periodistas que trabajan alrededor del PSOE decían que ahora mismo el PSOE está bunkerizado y que, pues eso, que es Pedro Sánchez pendiente de un hilo y ya está. Yo creo que tenéis razón, es que el Partido Socialista en estos 4 años de legislatura no ha presentado ni una vez los presupuestos y tenía que haberlo hecho. Y todas las últimas leyes que está intentando llevar adelante en el Congreso, pues es que tampoco las está sacando, porque tampoco ha cuidado bien a lo que serían todos sus socios de investidura, ¿no? Entonces, pues se da por muchos partidos políticos, dan por agotada la legislatura, y puede ser así, pero es que claro, si... También tiene razón lo que dice el Partido Socialista, ¿no? Vale, dais por agotada la legislatura, pero entonces la alternativa ya estáis viendo cuál es.
Es peor.
Claro, pero ahí está. Entonces es a lo que está jugando.
Está jugando con eso.
Tan solo está jugando a eso, ¿no? Y es verdad pues que tienen razón con ese argumentario que están sacando adelante.
Yo ahí añadiría que en este caso hemos llegado a un punto en el cual la exigua mayoría de investidura que ha estado apoyando al gobierno hasta ahora ya solo tiene un único hilo que los une a todos, que es que lo que hay enfrente es mucho peor. Y eso no es porque la situación política haya evolucionado de esta manera, sino porque el PSOE ha dejado morir muchos de esos acuerdos que tenía incluso firmados con algunos de sus socios, como es con el caso del Partido Nacionalista Vasco, que es que antes de presentar una ley desde el gobierno la tiene que consultar con sus socios, y no lo ha hecho. No les ha hecho partícipes de la gobernabilidad, se han encontrado con decretos ley tras decretos ley que tienen que votar sí o no, si lo convalidan, sin la posibilidad de introducir ningún tipo de enmienda, sin haberlo pactado previamente. Entonces, eso es catastrófico y estamos viendo los efectos. Ahora, creo que también lo que hay en la cabeza del presidente del gobierno, al hilo de su manual de resistencia y de la capacidad de reinvención constante que tiene, es un superdomingo electoral en el año 2027, donde una las elecciones generales, y en nuestro caso las forales y las municipales, ¿no? Algo que sería catastrófico, absolutamente catastrófico, para todas las personas que trabajan en el municipalismo, para los proyectos que se presentan en cada ayuntamiento, en nuestro caso, en cada diputación foral, para que solo se hable de Sánchez o Feijóo. Y parece ser, si leemos entre líneas, en Eco Andozo hablaba de esto este fin de semana en una entrevista que ha dado a un medio, de que es una buena idea. Claro, él es especialista en yo o el caos, ¿no? Y le ha salido bien hasta ahora, lo cual no quiere decir que la siguiente le salga bien. Pero el problema al que parece que nos quiere llevar a todos es, a una vez más, en unas elecciones en las que solo se hable de él o Feijóo, llevándose por delante ayuntamientos, diputaciones y lo que haga falta, que no garantiza además que sea él, pero en el camino de esa polarización el único que va a salir ganador va a ser Vox.
Ganando relativamente, yo creo que ganando, pero yo creo que Vox tiene un techo, creo que es el que está ahora. Quiero pensar en eso, yo creo que Vox, más del 15%, es muy difícil que consiga. Sí, porque entonces sí que sería el caos, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decirte? Vox, yo, es la mosca cojonera, es más que otra cosa. No presenta soluciones prácticas, sino es la oposición por la oposición. Que le viene muy bien esta situación del caos a él. Pero yo no creo que tampoco... O sea, es que el tema es que hay elecciones y ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué mayoría va a salir? O creemos que podría salir. Y una mayoría coherente... En torno, porque yo no veo la solución post Sánchez, no la veo. Uh-huh. Me cuesta mucho imaginármela. Entonces, por eso es un caos, la tormenta perfecta.
Bueno, Vox lo único que tiene que hacer es esperar, ¿eh? Está sentado en el bordillo, está viendo pasar todo el desfile. O sea, no,
sí, pero bueno, tampoco se ha tenido resultados espectaculares.
Porque no, porque no es un partido para tener resultados espectaculares.
Es eso.
Es un partido para eso. No. A ver, es un partido, y yo estoy convencido de que es un partido de los que van a tener, que es un soufflé.
O no, pero bueno.
Nah, es un soufflé, como lo fue en su momento Ciudadanos, es un soufflé.
No, es más consistente que Ciudadanos.
Vox, más consistente. No creo.
En voto sí, en voto
no creo,
sí.
No creo. Hay que recordar que todo viene...
Más que una legislatura.
No, pero hay que recordar que estas cuñas vienen de la misma madera,
Oh, bien.
Y las aguas suelen volver a su cauce.
Sí, pero es verdad que toda la
última... Sí,
porque...
Las aguas suelen volver a su cauce.
Sí, pero lo estamos viendo en toda Europa, ¿no? Cómo está creciendo sin parar toda la ultraderecha.
Porque ahora les ha dado por ahí.
Y es que todos llevan la misma estrategia. Todos hablan de los mismos temas, todos usan las mismas herramientas. A mí sí que me preocupa. O sea, tengo que decir, la última encuesta decía que podía entrar aquí, en el Ayuntamiento de Bilbao,
también con
representación.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, no tenemos que menospreciarlo tampoco.
Porque
hablábamos, Sebas, de un 15%, pero había algunas encuestas que le estaban dando más alto también. ¿Vale?
Mira, bueno, dice algún oyente que insisto en que es un momento buenísimo para que el PNV y Bildu saquen tajada al Partido Socialista, un estatuto nuevo para Euskadi, o en su defecto finalizar el anterior y no una moción de censura. Y hay que ir a la yugular. Igual no se repite esta oportunidad en 20 años, dice un oyente. Bueno, otro dice que el mejor aliado de Pedro Sánchez es Feijóo, pero todavía no lo sabe. Bueno, otro oyente que dice que el PP solo tiene una proposición, echar a Sánchez, nunca ha tenido proyecto o no lo ha presentado, no dan alternativas, solo todo insultos, por ejemplo, es lo que viene a decir. Otro dice que insistimos en a ver si nos enteramos. Si el PNV tiene interés en pedir elecciones ahora, dos opciones, gana el PSOE y seguimos igual, y si gana el PP, se confirma que el PNV le ha dado cita previa en la calle Génova. Y por otro lado, dice otro oyente, que estamos seguros de que el problema del PP es Vox, pregunta. No olvidemos que ya de por sí el PP es mucho más corrupto que el Partido Socialista, pero de largo. Y parece que esto se nos olvida. No se entiende que Tellado y CIA hablen con el descaro como lo hacen hasta ahora, hasta el cuello de corrupción. Pero que al final, tanto oírles, vamos a creernos que es mejor cambiar lo malo por lo muy malo. A ver, es verdad que yo escuchaba a Aznar, digo... Por favor, vete a la mierda, tío. Hombre, que todos los ministros de tu gobierno han estado en la cárcel o han estado imputados.
Todos tampoco.
Dos, se han salvado dos o tres, que todos los demás han pasado por los banquillos.
No exageremos.
Que no exageremos, te saco la foto. Que han estado casi todos. Hombre, por favor.
Pero sabemos que en términos electorales, al votante de la derecha, la corrupción no penaliza. Y el votante del Partido Popular le da igual que estén todos los ministros de un gobierno en la cárcel, que sigue votando al Partido Popular. Y eso en el resto de partidos...
Yo creo que la corrupción que está aflorando del PSOE es muy grave, ¿eh? O sea, como para...
Te voy a decir
rebajar
una...
grados...
No voy a rebajar grados, pero te voy a decir una cosa. La corrupción que está aflorando alrededor del Partido Socialista es infinitamente menor que la del Partido Popular.
Bueno, eso,
solamente, eso, te voy a decir, ¿cuánta tela, cuánto dinero se le ha descubierto a Ábalos, a Koldo, a Leire, no sé qué? Porque ahora, claro, ahora te llenas con lo de las cloacas del PSOE, que es un chiste. Oiga, ¿qué cloacas realmente son tener a la policía trabajando para ti desde el gobierno? No tener a una señora que dice que va a influir y quiere comprar jueces y fiscales, que como un chiste. Bueno, pues no voy a entrar en ese detalle, pero bueno.
Y luego
en corrupción, oye, fíjate, el otro día Mariano Rajoy sale en el juicio de la Kitchen y dice, bueno, ¿y ustedes por qué estaban investigando a Bárcenas? No, para buscar el dinero. No hubo a nadie que se le ocurriera la pregunta de decir, pero el dinero, ¿por qué buscaban ustedes los 48 millones? ¿De quién era ese dinero? Porque tenía que haber dicho del Partido Popular. Y dice, ¿de dónde saca el Partido Popular 48 millones? Claro, son algunas cosas que fallan. Y dices, es que a Koldo, Ábalos y compañía, yo he oído hablar mucho de su mal comportamiento como personas, ¿no? Y sus relaciones, digamos que no muy... No, me voy a callar, por eso de las chicas
extramatrimoniales
que han pasado por allí. Pero realmente de tela, todavía no he oído hablar mucho. Al único que le he oído hablar que se ha llevado 200 kilos es al que anda paseándose contra la corrupción por las calles de Madrid. Y todavía no he oído al fiscal decirle, oiga, lo primero que tiene que hacer usted es devolver la tela.
Sí, pero bueno. Al final aquí lo que queda en la ciudadanía es que todos los partidos políticos son corruptos, que todas las instituciones están corruptas y trae pues un desapego a lo que es la política y a los que creemos realmente en la política para cambiar y transformar las cosas, ¿no?
Bueno, un oyente me ayuda y me dice 11 ministros de 14. 11 ministros de 14. Pues eso te digo, que es que uno tiene que callar un poco, tiene que callar un poquito. Bueno, hacemos un paréntesis, continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al Plan Veo del Gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años, para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
AECA, Udaco, Euskara y Kastaroak, vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos en los euskaltegis y también para preparar los exámenes oficiales, diferentes ritmos y modalidades.
Barnetegis de 2 semanas, también familiares y el itinerante en bicicleta.
Infórmate en aeca.eus y en los euskaltegis de AECA.
También abierta la prematrícula para el próximo curso, Emanisena.
Estudio 208 Interiorismo en Sestao. Soluciones auténticas para que tu hogar sea tu idea. Cocinas, baños, reformas integrales y parciales, armarios empotrados personalizados y estudio de decoración con diseño y funcionalidad. Estudio 208 Interiorismo. Gran Vía 43 y 45 Sestao y en estudio208.com.
Bilboko liburu azokaren barru BBK aretoan Euskal Zinema eta Literatura zikloa. Obabakuak, gure oroitzapenak, Blakis Beltza, azken erromantikoak, BBK aretoan jarraitu eta gozatu.
En euskera, cuando quieres que algo se repita, dices Berriro. El comercio de tu municipio crece si tú repites. Berriro es la nueva herramienta de fidelización del comercio de Euskadi, con la que ahorrarás y te beneficiarás de promociones únicas. Tú también dirás Berriro a la compra en el comercio local. Campaña promovida por Bizkaidendak y Euskaldendak, financiada por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Si vas en bici, te mueves bien. Pillas tranvía y te mueves bien. Tú siempre en topo te mueves bien. Ahorras tiempo si vas en tren.
Euskadi se mueve bien, utilizando un transporte público sostenible, de calidad y accesible.
Te mueves muy bien.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria. Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos a continuar. Mira, cuando es que como un oyente se mete conmigo, voy a contarlo, porque no parecerá que lo voy a ocultar, ¿no? Dice, cuando la Gürtel se forraba, echabas la culpa al PP. Cuando aparecen los escándalos del PSOE, te acuerdas de que los empresarios tienen la mitad de la culpa. Y cuando estos empresarios deciden colaborar para esclarecer hechos como Aldama, también lo criticas. Yo creo que ya te has perdido la verdad. Y bueno, pues vale, es la opinión del oyente, no puedo decir nada. Pero yo critico a la Gürtel, critico al Partido Socialista y critico todo lo que se ponga por delante si hace falta y tienen responsabilidades. Lo único que, a ver, la corrupción es corrupción, grande o pequeña. La corrupción es corrupción, de eso no tengo ninguna duda. Y quien sea un corrupto, que lo pague. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Que los conversos a la cola. Los conversos a la cola. Es lo único que digo. No quiero que nadie me cuente esa milonga. Yo al Partido Socialista, por ejemplo, yo dije aquí una vez, y no me voy a retractar, el mayor caso de corrupción, por decirlo de alguna manera, que ha habido, ha sido el GAL. Ni llevarse la tela, ni nada en absoluto. Eso es lo más terrible que ha habido. Y de eso, todavía hay quien no ha pagado y no ha respondido. A partir de ahí hablamos de lo que queráis. Luego ya el resto, sí, el resto son unos chorizos, cuidado, estos que han, pues que están en la cárcel, etcétera y tal, ya veremos al Lama. ¿Al Lama realmente es un colaborador o es simplemente por interés político por lo que lo utilizan? Porque al Lama lo que tiene son otros problemas detrás. Cuando aparece el juicio, a ver qué pasa con hidrocarburos y con los 180 kilos que se ha quedado. Que eso es dinero robado directamente. Si se demuestra que efectivamente es eso. Pero bueno, no voy a entrar en más detalles. Mira, por cierto, hablando de Vox, sí que hay una cosa que esta mañana estaba hablando por una blasfemia. Es que el otro día se reunieron en Portugal con lo de Europa Blanca y Cristiana y me tiene muy preocupado eso. Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que esta gente, sobre el que se sientan las bases del cristianismo, que es Jesús de Nazaret, por extranjero, por judío, etcétera, no le dejarían entrar en Europa. Es una cosa terrible, terrible. Es una... Sebas, ¿qué hacemos con ello?
No sé, no sé el tema ese, no sé.
O sea, tú un eslogan como ya Europa Blanca y Cristiana, y que eso sea un congreso, tiene mala pinta.
Sí.
Tiene muy mala pinta.
Eso yo estoy en contra de ese...
Sé que estás en contra, pero quiero decir que es que no se les cae la cara de vergüenza ante esas cosas. No se les cae la cara de vergüenza. Es increíble. Es increíble. Y es su secretario general de origen guineano, que ya es el colmo. Ya dice, chico, que a tu familia
siempre ha habido gente loca,
que a tu familia la echaría, a tu familia no la aceptarían los que están contigo, la señalan.
Yo creo que en toda esta historia o en estas incoherencias ha sido fundamental el papel del Partido Popular y de la derecha tradicional en muchos países europeos, que salvo en grandes ejemplos como puede ser en Alemania, se han dedicado a abrirle la puerta al fascismo poco a poco, ¿no? A radicalizar sus discursos, a presentar propuestas del fascismo un poco edulcoradas como propias, y eso lo que ha llevado es a que poco a poco el discurso político en nuestras sociedades se haya ido derechizando, a que haya conquistado nuevos espacios y a que auténticas chaladuras como esta de Europa Blanca y Cristiana, pues hoy en día ya no nos parezca algo tan raro, se hable libremente de ello. Y parezca como un tema de conversación normal. El problema es lo que hay detrás, ¿no? Esta semana el Consejo de Europa ha enviado al Parlamento su propuesta de reglamento de retornos de la Unión Europea, que es el ideario político, al hilo de lo que dices, ¿no? De esa Europa blanca y cristiana, ¿no? El ideario político de la ultraderecha europea, apoyado fervientemente por toda la derecha tradicional, que lo que va a autorizar, parece ser, es que se pueda deportar a migrantes, incluidos a niños, a países terceros que no son Unión Europea, estimados seguros, donde haya centros de detención de migrantes, y ellos nos hagan el trabajo sucio de sacar de nuestras fronteras a aquellos que no son, pues precisamente, blancos y cristianos, si eso vale de algo, ¿no? Entonces, el problema es que ese discurso, que nos parecía de auténticos chalados de la ultraderecha, nos lo ha metido la derecha tradicional en todos los sitios, y está llegando a las instituciones, y se va a empezar a convertir en leyes. Y eso es absolutamente preocupante, y es lo que tenemos que impedir que siga sucediendo.
Sí, es una, al final una copia de lo que ha intentado o está poniendo en marcha Meloni en Italia, ¿no? Pero es verdad que allí en Italia diferentes jueces se lo han negado que pueda llevar a cabo estas políticas, pero sí que es preocupante, ¿no? Que en Europa estamos viendo este tipo de políticas, al final, como bien decía John, guiadas por la ultraderecha, y que el Partido Popular Europeo va a remolque de lo que dicte la ultraderecha, ¿no? Y es verdad, pues, que en Europa tenemos una falta de política migratoria, de un plan de migratorio para acoger, con que haya también corredores humanitarios. Hemos visto, yo lo he comentado más de una vez, ¿no?, que yo soy de Irún, y yo he visto cómo la frontera entre Irún y Hendaya, en el puente internacional, se ha vallado, se ha puesto a policía, se ha puesto a militares para no dejar pasar a los migrantes, ¿no? Y al estar todo vallado, pues los migrantes intentaban cruzar a nado, y es que hemos tenido a 10 personas fallecidas por intentar cruzar a Francia, y que lo único que buscaban era salir de sus países para buscar una vida mejor, ¿no? Entonces, creo que Europa no tiene un plan, no tiene políticas de emigración, y al final, pues, como decimos, va a remolque de la ultraderecha y de sus ideas.
Yo tengo un problema mayor. Lo que no entiendo es qué es lo que le pasa al resto, qué es lo que hace el resto. No voy a hablar del Partido Popular Europeo, sino al resto de las formaciones políticas. A ver, cualquier conducta que sea discriminatoria, cualquier apología de la discriminación, del odio, de la expulsión, etcétera, del apoyo a un genocidio, debería estar perseguido penalmente. Debería estar perseguido penalmente. Eso no son opiniones válidas. Yo creo que hay que ser intolerante con la intolerancia. Y aquí somos muy tolerantes. A mí que un señor el otro día esté postulando en las calles de Madrid, cantando el Cara al Sol, brazo en alto, y diciendo que eso es un himno de honor, señor, usted debería estar mañana sentado en un banquillo. Lo siento.
Por favor.
Bueno, la ley dice que debería estar.
La ley dice que eso es así.
Dice que es un crimen de memoria histórica.
Si no se persigue eso, es porque hay una negligencia brutal con eso. Eso debería estar así. Y cualquiera que vaya con un pollo en una bandera debería estar también sentado en un banquillo.
Coldo, por favor.
Que no.
Siempre chiflados en el mundo y que
no, pero es que pero es que los chiflados del mundo un día pueden cometer una barbaridad.
A mí, porque un señor vaya que haya canto se metiera a la cárcel, pues me parece.
No, yo no digo a la cárcel, pero es que esas conductas deben estar perseguidas y están de hecho perseguidas legalmente.
Sí, son delitos de odio.
Son delitos, es un delito de odio. Señores, ¿por qué razón esto no se implementa? No se le sienta en un banquillo. Y es que yo quiero saber eso, yo quiero saber que me explique alguien esto. Cuando tú haces un congreso en Portugal o donde sea, Europa blanca y cristiana, eso debería estar perseguido.
Estoy de acuerdo.
Como el Ku Klux Klan debería estar perseguido en Estados Unidos y no lo está, etcétera, y muchas cosas más.
Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, de verdad que estoy de acuerdo, pero tampoco podemos criticar mucho a Europa, porque yo creo que, vamos a ver, yo salgo a la calle aquí en Vizcaya y veo a muchos islamistas, veo a muchos que son blancos, y la sociedad los ha asumido. Hemos asumido un porcentaje que no tenemos derecho a expulsar a nadie, a una persona, por su color y por su religión, de acuerdo. Pero tampoco hemos sido tan intransigentes con mucha gente. Hemos acogido a un montón de inmigrantes, los hemos integrado, los hemos metido en la red, en la red de servicios sociales. O sea, también hay que resaltar que ha habido una respuesta limitada. Que tenía acción más amplia y generosa, de acuerdo, pero tampoco hemos sido unos asesinos y unos racistas integrales, joder.
No, pero yo no digo que eso ocurra, que sea la mayoría. Yo digo los comportamientos que son disruptivos, pero que se persigan los comportamientos disruptivos. Bien. Nada más, yo no estoy diciendo que... No, si ya sé que las sociedades, afortunadamente, son más plurales y multiculturales que todo eso.
Yo por ponerlo en perspectiva, el hilo que lo decía Unai antes sobre Irún y el puente internacional, yo tuve la suerte hace 15 días de visitar el Aitamari por dentro, que estuvo fondeado aquí, al lado de Ichas Museum, en un muelle, ¿no? Y había seguido, había leído cosas de lo que hacía el Aitamari, pero cuando entras y ves por dentro lo que hay y te cuentan que es un barco atunero reconvertido en un barco de rescate de migrantes, que tiene una capacidad máxima de 100 personas y a veces se enfrentan a rescates de más de 500. que tienen, no sé si son 10 camas para una tripulación de 20 y pico, donde se van turnando y creo que no les decimos ni a cambiar las sábanas, ¿no? Con un motor que ruge como el demonio, con un barco que se mueve como, no sé cómo decirlo, como una batidora, ¿no? Y entonces se rellenan de cojines alrededor de las camas y se atan con una correa para no salir volando. Y eso, las camas buenas, que son las de la tripulación. Entonces lo que nos cuentan es que de todo el porcentaje de inmigrantes que intentan llegar a la Unión Europea a través de vía marítima, porque la derecha de los que llegan en avión, con dinero y con visa dorada, de eso no habla, ¿no? Pero de toda esa gente que llega en el mar Mediterráneo, o sea, en pateras, en cayucos, en barcos sin motor a la deriva...
Que son la minoría.
Sí, pero son muchísimos, ¿eh? En lanchas hinchables.
Pero son la minoría.
Pues a toda esa gente le puede pasar generalmente dos cosas. La primera es que le toque la lotería y te rescate la Itamari o buques que dependen de ONGs que hacen lo que buenamente pueda. Porque lo siguiente es una patrullera libia, que es un estado fallido después de la intervención americana, donde se llevan a los migrantes y no se sabe qué puede
pasar. Los propios patrulleros de libios eran antes los tratantes de esclavos.
Eso es. No quería decirlo, pero...
No, te lo digo yo.
Se viola a las mujeres, se vende personas...
Eso hablas con las ONGs y te lo dicen.
Y la tercera opción es, seguramente, que mientras esperes una patrullera del gobierno español, del gobierno italiano, del gobierno griego, te ahogues en el mar. Entonces ellos dicen que rescatan, pues no sé, al 5% de la gente, que les toca la lotería, y que son rescates terroríficos, a oscuras, con el mar embravecido, con un barco que caben 100 personas y a veces tienen 500, con gente desesperada que lanza a los bebés al agua y se ahogan porque quiere salvar a sus hijos. Y esa política de rescate debería ser la política de rescate oficial de la Unión Europea, subvencionada por los Estados miembros, y con un cuerpo de rescate, sea del ejército, sea de una policía europea, que se hiciese cargo de eso. Lo contrario, que se le salve ese quien pueda, y gente de buen corazón, y a mí me enorgullece que el gobierno de mi país financie a gente como la Itamari, son lágrimas en la lluvia, ¿no? Y es algo que hace desde la sociedad civil un poquito. Pero lo que no puede ser es que la política oficial de la Unión Europea esté virando hacia esa Europa blanca y cristiana, que lo que implica, la verdad que hay detrás de todo eso, es dejar que la gente se ahogue en el mar.
Bueno, dice algún oyente que ya, y dejar venir a todo el mundo también debería ser delito. Más que nada porque sería insostenible. No, si es que todo el mundo no quiere venir. Todo el mundo no quiere venir. Y todo el mundo no viene. Y además, normalmente, los movimientos migratorios se producen en horizontal, no en vertical. La gran mayoría. Y la gran mayoría de las personas que vienen aquí, como yo estaba relatando, no vienen en pateras, vienen en avión, ¿eh? La gran mayoría viene en avión. O sea, y aterriza en los aeropuertos convencionales. Luego, ¿se sientan los banquillos cuando alguien grita "Gora ETA"? Yo, aparte, lógicamente, que yo lo sentaría en el banquillo, yo no lo haría. O sea, no le voy a decir a nadie que lo haga porque probablemente se enfrente a eso. Se enfrente a eso. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios, así que continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
Trenean basoas, ondo soaz. Tranbien mugituta, ondo soaz. Zutopoan beti, ondo soaz. Metroarekin ondota denboraz.
Euskadi ondo mugitzen da. Aurrera egiten dugu jasangarria, kalitatezkoa eta irisgarria den garraio publiko batekin.
Ondo mugitzen zara.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-1647. Autolunas Bolueta, calidad, precio y tu coche como nuevo.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW Mini en Bilbao, Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Etxebarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
¿Te apetece un plan en familia? El Consorcio de Aguas Bilbao Vizcaya te invita este domingo, día 7, a su fiesta del agua en Arrigorriaga. De 10:30 a 7 de la tarde, te esperamos en la Plaza del Ayuntamiento y Parque Lehendakari Aguirre. ¡Ven a la fiesta del agua!
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Este verano regala a tu familia unas vacaciones inolvidables al pie del árbol. 4 casas íntegras e individuales para grupos de 2 a 15 personas. Cada casa individual con piscina privada propia y un jardín con barbacoa. A un paso de la Sierra de la Demanda, Burgos Capital y los yacimientos de Atapuerca. En alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
En las reseñas nuestros clientes suelen citar lo sabroso de nuestra comida, los buenos precios, la amabilidad del personal y lo agradable que les resulta el local. Pero sobre todo dicen, lo mejor de Guernica, A&E Restaurante. Preparamos todo lo que te gusta para oírte decir, A&E, ¿por qué no habré venido antes? A&E Restaurante, Vizcaya Calea 12, Guernica.
En la tienda o el mercado pide limpio el pescado. Cuanto antes preparado, más seguro el bocado. Porque fresco sí, Anisakis no. Fresco sí, Anisakis no.
Disfruta del pescado de forma segura. Infórmate en frescosianisakisno.eus. Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Fresco sí, Anisakis no.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues vamos a continuar. Por cierto, que voy a dar una noticia. Para que veáis cómo van las cosas. PP y Vox han alcanzado un acuerdo en Castilla y León, ¿no? Que darán a conocer hoy por la mañana. O sea, Mañueco y Pollán darán a conocer hoy lo que han acordado. Ya está, ya tienes otro gobierno más. Digo esto para que el Partido Popular diga, oiga, ¿por qué no quieren venir conmigo? Bueno, qué cosas pasan. Bueno.
Bueno, lo que hay que ver es los términos del acuerdo, ¿cuándo?
¿El acuerdo? Y ya te digo yo que no va a ser... que hay muchísimas cosas negativas con Vox de por medio. ¿No? Según mi criterio, según lógicamente los de Vox, incluso creo que igual será poco. Con Vox no se puede, de verdad que no se puede. No se puede. Yo todo lo que veo en todos los sitios es una cosa, todos los acuerdos que están firmando es que son de llorar. Según mi criterio. Otros igual están aplaudiendo con las orejas.
Sí, bueno, el primero, o cuando entró por lo menos el Vox con el Partido Popular en Valencia, ya lo vimos, ¿no? Lo primero que quitaban era todo lo relacionado con la igualdad, con el derecho a las mujeres, todo contra LGTBI, nada de cambio climático, o sea, ese tipo de políticas, ¿no? Pues bueno, pues como dice Sebas, habrá que ver el acuerdo. Y lo que sí que, o yo no he escuchado, es lo de la prioridad nacional. No sé si
saldrá,
este acuerdo...
Saldrá.
Sí, seguro que sale también, ¿no? Pero sí, pues habrá que ver la letra pequeña de ese acuerdo. Pero aquí al único que esto es un balón de oxígeno es para Pedro Sánchez. Y como hemos dicho al principio, ¿no? En su relato de aquí, si yo no estoy, vienen ellos.
Pues sí, eso es lo que es. Bueno, pues esto ya llegarán a acuerdos, así que aparte de estar presentes en los gobiernos, pues bueno, tendrán esos cambios, me imagino que en la estructura de la comunidad autónoma. Solamente puedo decir con esto lo que vengo diciendo los últimos tiempos. Oye, que disfruten lo votado.
¿Qué?
Que disfruten lo votado. Que disfruten lo votado. Uh-huh. No hay más. Yo soy demócrata, lo han elegido así la mayoría, pues oye, nada, pues que les salga bien. No les deseo otra cosa, males no les deseo. Así que ya veremos. Nada, que es que estoy nada, que se me iba la cabeza. Bueno, voy a llevaros a otro punto. Ya, bueno, por no meteros la crónica internacional y el desaguisado que tenemos mundial, donde ya no sabemos ya, Donald Trump esta mañana no sé qué ha dicho, ya, porque como ahora están intercambiando otra vez combates, Irán y Estados Unidos, Trump le dice que a Netanyahu que es un loco, el otro quiere quedarse con el 70% de la franja de Gaza, en la parte sur del Líbano, bueno...
Hay también en ese caos, ¿no? El único que está ganando es Netanyahu.
Absolutamente, además.
Sí. El único.
Absolutamente.
Sí.
Es el único que está sacando tajada de todo esto. Se está quedando con todo y nadie le dice absolutamente nada.
Nada. No, ayer escuchaba, ¿no?, que se filtraba en el entorno de Donald Trump que estaba muy enfadado con Netanyahu y demás, pero al final el que está sacando todo y el que está logrando todo es Netanyahu con el apoyo de Estados Unidos.
Sí, sí, pues no se le pone ningún freno en absoluto, además.
Hombre, yo creo que haya un mínimo atisbo de crítica por parte de un presidente de los Estados Unidos al presidente de Israel, pues es una buena noticia, per se, ¿no? y además nos deja entrever un poco, pues lo, cuando se habla de la Realpolitik, ¿no? Pues qué es lo que está ocurriendo realmente detrás de las bambalinas. Y al final es, y si se lo decía él cómo se ha filtrado, ¿no? Pues es un señor que para ocultar sus escándalos de corrupción y que el Tribunal Supremo de Israel está detrás de él, pero tiene inmunidad porque es primer ministro, veremos qué pasa el día que ya no lo sea, pues que para ocultar todo eso es una carrera acelerada, lo loco hacia adelante, con el programa más ultra de la derecha israelí de intentar anexionarse, pues lo que ha intentado con Gaza y la franja de Cisjordania, y ahora lo va a intentar por el norte con Líbano y atacando Beirut. Pero claro, Donald Trump tiene elecciones en 5 meses. En Estados Unidos la inflación está por los cielos, ¿no? El galón de gasolina cuesta más que nunca en la historia. La población americana está viendo que los precios estaban altos con Joe Biden y ahora están el doble, ¿no? Y con elecciones de medio mandato en 5 meses. Entonces, bueno, pues Trump tiene una urgencia de cerrar el frente que abrió a lo loco en Irán, de intentar contener los precios, especialmente el del petróleo y la gasolina. Y, bueno, pues en este caso el primer ministro de Israel es un escollo en ese camino.
Sí, el propio Trump es el que se ha metido en este laberinto. Porque, como bien decía John, Trump se presentó a las elecciones con que iba a bajar todos los precios, iba a acabar con la inflación, y lo único que se ve en Estados Unidos es que los precios suben y que están los precios disparados. Y en 5 meses tiene elecciones. Y dentro de su propio partido ya hay voces muy críticas con Donald Trump, que es lo único que podemos sacar de positivo, digamos, de este mandato de Donald Trump.
Es lo único, sí. Es lo único. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro recorrido. Así que Unai Burguete, Jonas Rey y Sebas García, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada. No hemos hablado de que hoy creo que es el Día Mundial de la Bicicleta. Tú sí, tú eras ciclista, ¿no?
Yo Unai. Sí, yo durante muchos años anduve en bicicleta.
¿Profesional, no?
Sí, todos los días salía a entrenar y en bicicleta. Y sí.
¿Pero
que
profesional era?
Sí, sí, sí. Que desde aquí pedir, pues... mucha educación vial y protección hacia los ciclistas y que se deje 1.5 metros de espacio.
Por lo menos 1.5 metros de espacio. Bueno, pues eso. Tú y yo no has...
Yo me temo que no.
Ahí me costó
el ciclismo solo en la tele.
Ahí me costó mucho la cuesta del garaje. No era capaz de subirla. Pero bueno, así que decidí que era mejor subirla en coche, era menos cansado. Bueno, Unai Burguete, Jonas Regui y Sebas García, que nos vamos, que Juanma Jubera está ya con las últimas noticias, que mañana volveremos aquí como siempre en este Unión Vizcaya, así que sed felices y haced felices a los demás.